Amable Radio Escuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo, en la producción Wilson Urquijo. En este programa estudiamos la fe católica, siguiendo el libro Creer del padre Bernard Sebouet. Me baso en esa obra y en otras para ampliar o profundizar en los temas que vayamos tratando. En su debido momento cito los nombres de los autores y sus obras. Si es la primera vez que usted escucha este programa, todos los anteriores los puede encontrar en el blog www.reflexionesdsi.org. Los tres programas anteriores los dedicamos a considerar el valor de la naturaleza creada por Dios. Reflexionamos también sobre el hecho maravilloso de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Dios se acercó tanto a los seres humanos que tomó nuestra naturaleza en la persona de Jesucristo. No desdeñó la naturaleza humana. Dios ama a todas sus criaturas. De esa manera, con la encarnación, nos enseñó Dios a ver la materia con ojos distintos, con los ojos de la fe, que nos permiten descubrir en todas las criaturas la mano creadora y amorosa de Dios. Vamos a seguir ahora ahondando en el conocimiento de la persona de Jesús, el hombre maravilloso que en su vida fue revelando que es al mismo tiempo Dios. No es la primera vez que tratamos sobre Jesús, el ser humano más importante en la historia del mundo, el modelo del hombre perfecto, el que es al mismo tiempo Dios. Una charla anterior que puede ser interesante volver a escuchar es la número 63, del 1 de noviembre del 2015, y que titulamos Para conocer a Jesucristo hace falta la razón y también el corazón. No conocieron a Jesús en toda su personalidad de Dios y de hombre desde el principio, los que tuvieron el privilegio de encontrarse con él cuando predicaba por los caminos de Palestina. Y es que los recorridos de Jesús por los caminos de Palestina no fueron siempre acompañados de aclamaciones. Él no era un político que buscara aplausos. Se dedicó a predicar el reino de Dios que llegaba con él, y lo que anunciaba no era propiamente un atractivo reino terrenal. Presentaba un concepto nuevo de sociedad que se debería distinguir por la presencia de Dios en ella. Por eso hablaba del reino de Dios. Los principios y valores que enseñó Jesús, para que vivamos de acuerdo con ellos, y que si se viven, tienen la virtud de hacer presente a Dios en la sociedad, se fundan en algo entonces nuevo en la concepción de los reinos. El reino de Dios se funda en el amor, no en el poderío de sus ejércitos. El personaje enviado de Dios que esperaban los judíos, el Mesías, no era un personaje así. Ellos querían un jefe guerrero que los liberara del dominio del Imperio Romano y restaurara el reino de Israel. Por eso, les llevó tiempo también a sus discípulos descubrir la verdadera identidad de Jesús, su maestro. Y muy pronto, cuando empezó a presentar Jesús el plan de la nueva sociedad que venía a instaurar, se despertó una creciente tensión entre él y los representantes del pueblo, llamados en los evangelios los escribas y fariseos, o también simplemente los judíos. Se habría podido uno imaginar que por lo menos en Nazaret, el pueblo que vio crecer a Jesús, sí sería allá en Nazaret, sí sería acogido con entusiasmo por la gente que lo conocía. Pero precisamente allí no se aceptó su predicación. Y en ese pueblo, en Nazaret, no pudo hacer milagros Jesús por la falta de fe de sus coterráneos. En esa circunstancia tiene origen la frase del Evangelio: nadie es profeta en su tierra. Los milagros de Jesús no eran magia, requerían la fe de sus beneficiarios. Y los coterráneos de Jesús veían en él a un ser humano que era para ellos simplemente un carpintero del pueblo, un hombre común y corriente más. Se aplica allí plenamente la frase de Juan al comienzo del Evangelio, cuando dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Podemos también darnos cuenta de la admirable sencillez con que vivieron Jesús, María y José, pues no hicieron alarde de ser una familia especial, siendo tan extraordinaria. Es verdad que cuando Jesús empezó su trabajo de predicación tuvo admiradores, seguidores que lo acompañaban en sus correrías, pero otros no creían en él. Cuando oían hablar bien de Jesús, algunos se preguntaban si de ese pueblo galileo, Nazaret, podría salir algo bueno. Y a medida que la palabra de Jesús se iba conociendo, aumentaban sus enemigos y las nubes de tormenta se iban haciendo cada vez más amenazadoras. Llegó un momento en que Jesús mismo anunció a sus seguidores que la suerte que le esperaba era la de los profetas, es decir, una muerte violenta. Esos anuncios, que fueron preparación de sus discípulos para los días difíciles que se avecinaban, los hizo Jesús en un momento muy significativo, como dan cuenta los evangelistas Mateo en el capítulo 16, Marcos en el 8 y Lucas en el 9. Recordemos la historia. Iba Jesús camino de Jerusalén con sus discípulos y les preguntó quién creía la gente que era él. Respondieron que unos creían que era Juan Bautista, otros que era Elías, y otros que se trataba de Jeremías o de uno de los profetas. Ese momento adquiere una especial importancia, porque fue cuando Pedro expresó públicamente su confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tratemos de revivir la escena. Después de la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús sobre qué creía la gente de él, les preguntó directamente sobre quién creían ellos, los discípulos, que era él. Simón Pedro, el impetuoso, el que iba siempre adelante de los otros, confesó públicamente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa respuesta de Simón, le explicó Jesús, no era simplemente una ocurrencia suya, sino que se le había revelado su Padre Dios. Pedro, sin duda, con todo y sus defectos humanos, había sido escogido para una revelación de Dios y para una misión muy especial que Jesús le explicó con estas palabras: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio del infierno no la vencerá. Esa corta frase encierra anuncios trascendentales: la fundación de la iglesia y la misión de Pedro en ella. Recordemos que el nombre de este discípulo no era Pedro, era Simón. Fue ese el momento cuando Jesús le cambió el nombre. Desde ese momento le dio un nombre nuevo como señal del papel que debía desempeñar, como piedra, como roca sobre la que Jesús construiría la iglesia. En arameo, el idioma de Jesús, Kefa significa piedra, y ese fue el nombre dado a Simón. Como los evangelios se escribieron en griego, el nombre arameo Kefa lo tradujeron por Petros, en castellano Pedro. La misión que encomendaba a Pedro la explicó Jesús en ese mismo instante. No lo declaraba solamente cimiento de la iglesia que fundaba, sino que le añadió unas delicadas funciones con las palabras: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Luis Alfonso Schoeckel, en su comentario de este importante pasaje del Evangelio de Mateo, dice que se trata de un texto muy elaborado que recoge un hecho tal y como lo ha entendido y vivido la comunidad desde el principio. Siguiendo la tradición de la Iglesia, manifiesta desde los primeros años, afirmamos los católicos que las palabras de Jesús a Pedro se referían a él y a los que le sucedieran como cabeza de la Iglesia, la comunidad nueva fundada por Jesucristo. Los seguidores de Lutero confiesan sí la divinidad de Jesucristo, como lo hacemos los católicos, pero de la función encomendada a Pedro tienen una interpretación muy distinta. Ellos creen que las palabras de Jesús solo alabaron la fe individual de Pedro en la confesión de su divinidad. La Biblia de Jerusalén comenta así las palabras de Jesús cuando dice a Pedro que le entrega las llaves del reino de los cielos. Explica primero que las puertas evocan las potencias del mal, que tras haber arrastrado a los hombres a la muerte del pecado, los encadena definitivamente a la muerte eterna. La misión de la Iglesia, fundada por Cristo, será la de arrancar a los elegidos al imperio, sobre todo de la muerte eterna, para hacerlos entrar al reino de los cielos. Y continúa la Biblia de Jerusalén. Al igual que la ciudad de la muerte, también la ciudad de Dios tiene puertas que no dejan entrar más que a los dignos de ella. Pedro recibe sus llaves. A él le corresponderá, por tanto, abrir o cerrar el acceso al reino de los cielos por medio de la Iglesia. Ese es el significado de las llaves con las que se suele representar a San Pedro. Son unas llaves simbólicas para abrir o cerrar las puertas, también simbólicas, acceso a la ciudad de la muerte y a la ciudad de Dios. Es interesante considerar el contexto en que se produjo este momento crucial de la historia de la Iglesia. En su obra Jesús de Nazaret, cuando trata sobre la confesión de Pedro, Benedicto XVI observa detalles que nos ayudan a comprender la importancia de ese momento. Nos cuenta Benedicto que la tradición ha ambientado la escena en un lugar en el que un empinado risco sobre las aguas del río Jordán simboliza de forma sugestiva las palabras acerca de la roca. Es como si Jesús y los discípulos hubieran estado mirando esas rocas y los discípulos hubieran comprendido muy bien a qué se refería Jesús. También observa Benedicto que el evangelista Marcos planteó la pregunta de Jesús a sus discípulos acerca de su identidad cuando iban por el camino que conduce a Jerusalén. En el camino que conducía al centro de la historia de salvación, hacia el lugar en el que debía cumplirse el destino de Jesús en la cruz y en la resurrección. Jerusalén, el mismo sitio donde tuvo su origen la Iglesia. Al leer el Evangelio, nos damos cuenta de que el camino tiene un significado especial en la predicación de Jesús. No solo porque Él predicaba en los caminos, sino que Jesús enseñó también que Él es el camino, porque Él conduce al Padre, como le respondió el apóstol Tomás en la última cena. Me parecen interesantes estos detalles, pues nos confirman la historicidad y veracidad de los evangelios. En detalles así, no se hubieran detenido sus escritores, sino porque vivieron personalmente esos momentos, y parece que los hubieran recordado vivamente después de la Pascua, cuando comprendieron plenamente su significado y su importancia. Otro detalle que tomo de Benedicto XVI, en el mismo lugar de su libro Jesús de Nazaret, cuando trata sobre la confesión de Pedro, es el sentido de las figuras de Juan Bautista y los profetas con quienes los judíos identificaban la figura de Jesús. Recordemos que Elías aparece en la transfiguración del Señor acompañado de Moisés. Digamos algo sobre estos profetas. Elías era, en la tradición judía, una de las figuras más populares. Personifica en el Antiguo Testamento la esperanza de la restauración de Israel. Según los estudiosos de la figura del profeta Elías, sus hechos narrados en la Biblia lo presentan como un personaje de estatura legendaria. La subida de Elías al cielo en un carro de fuego, como lo narra el segundo libro de los Reyes, hizo que los judíos esperaran que un día este profeta habría de regresar. Se me ocurre una pregunta. ¿Era Elías una figura de la resurrección? El libro del Eclesiástico hace un gran elogio de Elías. Dice de sus palabras que eran de un horno encendido. Y el mismo libro del Eclesiástico, como también el profeta Malaquías, en el capítulo tercero, anuncian que Elías será enviado antes de que llegue el día del Señor, el día definitivo en que intervendrá el Señor en el mundo. De Jeremías 6, que es una figura de la pasión, de él afirman que conoció el sufrimiento y fue al mismo tiempo portador del doble destino de caída y de renovación. Jeremías, recordemos, fue testigo de la deportación a Babilonia. Y cuando parecía que para Israel todo se venía abajo, Jeremías alienta al pueblo con un mensaje de esperanza y les habla de una nueva alianza. En esos profetas, Elías, Jeremías y otros, veían los judíos prefigurado a Jesús como el Mesías esperado. Un corto paréntesis. En charlas anteriores hablamos de la pedagogía divina que fue paciente con Israel y lo fue llevando de la mano poco a poco. El pueblo escogido, veíamos, llegaba de culturas politeístas, imbuido de costumbres que hoy nos parecen inaceptables. En estos días, a un columnista del Tiempo, Juan Esteban Constaín, le llamó la atención la afirmación de alguien que afirmaba que se debe hacer lo que manda la Biblia, pues allí se da cuenta de conductas morales alejadas de lo que hoy vivimos como aceptable. Por ejemplo, menciona Constaín que en la Biblia se mencionan conductas como la poligamia de algunos de los patriarcas. Para no apartarme de nuestro tema de hoy sobre Jesucristo, aclaremos muy brevemente el error de la afirmación de Constaín, quien piensa que por mencionar esas conductas, la Biblia las recomienda. No, la Biblia no manda que se sigan esas conductas. Y volvamos a la persona de Jesucristo. Recordemos que Dios fue educando a Israel con paciencia, teniendo en cuenta las posibilidades limitadas de ese pueblo, para comprender e incorporar en su vida los caminos de salvación tan distintos a los de las culturas paganas de donde provenía. De modo parecido, la divinidad de Jesús se fue descubriendo, diría yo que por pasos, hasta el día esplendoroso de la Pascua, cuando sus seguidores, que se habían sentido confundidos con la experiencia de la pasión y muerte de Jesús, estuvieron ya preparados para una nueva experiencia completamente distinta, la de volver a estar con Jesús, que se les manifestaba en una vida transformada, sin las limitaciones del tiempo y del espacio de nuestra vida terrena. Jesús resucitado. Benedicto XVI nos ofrece otras situaciones en que la identidad de Jesús, Hijo de Dios, se fue clarificando. Menciona en primer lugar la pregunta del sumo sacerdote cuando lo acusaron ante él. La escena la toma Benedicto de Marcos 14:61. Después de que varios falsos testigos presentaron falsos testimonios contra Jesús, él permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esa palabra, el Bendito, reemplazaba el nombre de Yahvé, porque los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios. La respuesta de Jesús fue contundente: Sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, es decir, de Dios, y venir entre las nubes del cielo. Bien entendió el sumo sacerdote que Jesús declaraba su divinidad, pues su reacción fue exclamar: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Como observa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, la pregunta del sumo sacerdote presupone que tales interpretaciones de la figura de Jesús se habían hecho ya de dominio público a través de los grupos de sus discípulos. Seguiremos, Dios mediante, el próximo domingo. Los espero. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.